Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. En Venezuela, Nicolás Maduro juró el pasado 10 de enero como presidente para su tercer mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude en las elecciones y aislamiento internacional. La oposición denuncia un golpe de Estado, pero el régimen, apoyado por los militares, se mantiene. Hoy analizamos la triple crisis en Venezuela, la política, la económica y la humanitaria, con el profesor Tomás Posado. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, Tomás Posado, que es profesor de Civilización Latinoamericana en la Universidad de Rouen y ha publicado varios libros sobre América Latina, entre ellos, lo vamos a decir en español, aunque está publicado en francés, Venezuela de la Revolución al Colapso, el sindicalismo como prisma de la crisis política en un periodo que va del 99 al 2021, un libro que fue publicado en el 2023 por Prensas Universitarias du Midi. Tomás, ¿cómo calificaría la situación política que se vive hoy en Venezuela?
La situación hoy en día en Venezuela es bastante tensa. Se mantiene este fraude electoral, este poder autoritario de Nicolás Maduro, a pesar de su minoría electoral después de las elecciones del 28 de julio, y no se ve ninguna posibilidad a corto plazo que se vaya del poder, aunque perdió las elecciones en el pasado julio.
Justamente, la oposición y la comunidad internacional denuncian que en esas elecciones del 28 de julio hubo fraude, pero según el CNE, Maduro ganó con el 52% de los votos a González Urrutia. Según las actas publicadas por la oposición, Urrutia habría ganado con el 67%. ¿Qué pruebas objetivas tenemos de ese fraude?
La oposición compiló más del 80% de las actas de las mesas electorales y muestran esta ventaja de más de 37 puntos que no se podría revertir con el 20% que queda. Y estas actas fueron validadas por la Fundación Carter, que en el pasado había negado acusaciones de fraude en contra de Chávez, por ejemplo, cuando la oposición pensaba que había fraude, pero que no tenía pruebas de eso. En este momento, la Fundación Carter validó los resultados de Chávez. Hoy en día, constata el fraude y constata la validez de las publicaciones de la oposición de las actas.
O sea, que ese porcentaje que daría la victoria a la oposición viene de un organismo independiente, ¿verdad? Que en el pasado sí dio la razón al gobierno de Venezuela. ¿Cómo se sostiene este régimen venezolano? ¿Qué apoyos tiene a nivel popular? Cada vez menos, según estas elecciones, pero el ejército sigue apoyándole.
Sí, el ejército a la vez tiene posiciones en los cuales se puede enriquecer por los altos cargos, controla decenas de empresas públicas y a la vez es muy vigilado, muy reprimido. La mitad de los prisioneros políticos antes de las protestas de julio provenían del ámbito militar. No es solamente el ejército, es todo un sistema que se mantiene así, el sistema judicial, las instituciones electorales, que mantiene este gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de su minoría electoral. Se mantiene un núcleo duro, es decir, que incluso en los resultados de la oposición, más del 30% votó por Maduro, pero no es una mayoría electoral. Se mantiene una lealtad de un núcleo que no es una mayoría hoy en día en Venezuela.
Y que no quiere perder los privilegios, ¿no?
También.
En 2019 también se denunció fraude. El opositor Juan Guaidó, que fue el candidato, se autoproclamó presidente interino, creando una situación de doble poder, pero finalmente no hubo ningún cambio. Y eso que hizo un trabajo diplomático muy intenso Guaidó, por, bueno, viajando por todo el mundo y consiguiendo apoyos de muchos países. Parece que se repite la historia. ¿Qué espacio puede tener hoy en día la oposición o simplemente estamos en un remake de lo que pasó en 2019?
Sería un fracaso. La experiencia Guaidó fue un fracaso. Apoyarse desde el exterior, bueno, permite convencer a 60 países, pero que ya son convencidos de la oposición. Lo que cambia es que Guaidó nunca fue electo como presidente. González Urrutia ganó una mayoría de los votos en las últimas elecciones. Me parece que pensar solo en el exterior, solo en sanciones, solo en presiones internacionales, no va a ayudar al pueblo venezolano que necesita una solución desde adentro. Y lo que pasa dentro de la sociedad venezolana me parece algo más fundamental que presiones internacionales, que Maduro ya sabe eludir, ya sabe superar eso desde años, que sufrió medidas de embargo muy, muy, muy fuertes, con el empobrecimiento de la población, pero sin debilitamiento de verdad de su poder y de su control de la sociedad venezolana.
Pero si el cambio viene de dentro, bueno, la gente se puede ser arrestada, ¿no? Hemos visto en las manifestaciones tras las elecciones muchas detenciones. Vimos también a María Corina Machado, ¿no? Antes de que juramentara a Nicolás Maduro para este tercer mandato, que fue detenida, aunque hay una especie de polémica por una hora. Claro, se arriesgan a ser detenidos. A lo mejor al final se van a acabar cansando, ¿no?, de salir a las calles. No sé cómo ve esta situación de forma interna.
Es el callejón en el cual se encuentra Venezuela y los venezolanos. Es decir, que la movilización dentro de Venezuela es muy difícil. Hubo miles de detenciones después de las protestas de julio. Hubo casi una centena de detención en el momento de la toma de posesión de Maduro estos últimos días. Sí, el miedo se mantiene. Movilizar en Venezuela es costoso y es difícil superar esto frente a un acoso policial, militar, que no solo golpea a líderes como González Urrutia en exilio o María Corina Machado, sino también a líderes de base, a sindicalistas, a jóvenes que intercambiaron un mensaje WhatsApp en contra de los resultados anunciados.
Incluso adolescentes, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hablaba de las sanciones que de momento empobrecen a la población, que bueno, tocarán, afectarán a según qué gente del poder en Venezuela. Los países han anunciado más sanciones, no los voy a nombrar todos. Voy a decir solo lo que ha hecho Estados Unidos, que ha subido 25 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro y Diosdado Cabello, y también ha impuesto sanciones a 8 funcionarios. La Unión Europea también lo ha hecho, Reino Unido también. ¿Tendrán algún efecto o seguiremos igual?
El efecto que han tenido las sanciones económicas no son lo mismo, las sanciones económicas y las sanciones contra personas. Las sanciones económicas han tenido un efecto de agravar la crisis económica en Venezuela. Un economista venezolano habló que la mitad, un economista vinculado a la oposición más o menos la mitad de la amplitud de la crisis económica venezolana viene de estas sanciones. Es decir, que la población se mantiene cada vez más dependiente de las ayudas alimentarias que puede dar el gobierno por culpa de las sanciones, porque cada vez los venezolanos son más pobres, cada vez son más dependientes de las limosnas que puede dar el gobierno para sobrevivir y alimentarse. Estamos en este nivel de crisis humanitaria en Venezuela.
O sea, ¿de qué amplitud estamos hablando? Porque leía, por ejemplo, el PIB, que ha bajado, se ha reducido un 88%, entre 2012 y 2020. Es una barbaridad para un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Sí, Venezuela tiene este problema, tener una dependencia al petróleo, es decir, tener ciclo de abundancia y ciclo de crisis. La crisis actual es una crisis muy dura, casi desconocida por un país que no es un país en guerra. hay dos fases en esta crisis. En esta fase entre 2014 y 2020 hubo esta caída del 80% del PIB. Desde 2020 hay un repunte como un 15-20% de crecimiento acumulado, pero se hace al precio de un crecimiento de las desigualdades también. Maduro intenta atraer inversiones chinas con una cierta dolarización del país, con una exoneración a las importaciones, que hacen que algunos se pueden enriquecer y que hay nuevas élites económicas en Venezuela que ven con buenos ojos el mantenimiento de Nicolás Maduro al poder, pero al precio de una población que no conoce los frutos de este crecimiento nuevo de estos últimos años.
Y eso que Hugo Chávez hizo de la lucha contra la desigualdad un poco su bandera y lo consiguió en un momento dado, ¿no? Disminuir la tasa de pobreza. Sobre las últimas noticias que nos llegan de Venezuela está esa decisión de Maduro de reducir las representaciones extranjeras en Caracas. Se ha limitado incluso los movimientos a representantes diplomáticos de tres países, entre ellos Francia. ¿Cómo interpreta esta medida?
Es la consecuencia, me imagino, de intercambios entre Macron y González Urrutia después de las elecciones, después de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Es una manera de mostrar la hostilidad a Francia y a los gobiernos que han apoyado a González Urrutia y que se ponen en un bando geopolítico en contra del bando de Nicolás Maduro. Es una manera también de mostrar una cierta hostilidad sin romper relaciones diplomáticas, porque se mantienen vínculos con incluso empresas francesas en el sector petrolero que mantiene actividades en Venezuela.
No nos queda ya mucho tiempo. Le quería preguntar sobre esas medidas, nada más tomar posesión Nicolás Maduro el viernes pasado. Anunció penas de cárcel de 30 años por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos. Le quería preguntar si estamos ante una nicaragüización de Venezuela. ¿Cómo ve el futuro de este
Parece
país?
El camino. No se ve salida democrática, todo lo contrario. Vemos Maduro manteniéndose al poder a pesar de una presión creciente, a pesar de una minoría creciente, y el camino parece de una represión más importante, y lo que hace Ortega en Nicaragua parece que es el camino de Maduro en Venezuela.
Bueno, pues con esta nota pesimista tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Tomás Posado, por esta entrevista.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Gracias a Aida Palau por esta entrega de Escala en París sobre la crisis política venezolana. Y para cerrar esta media hora de información, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana, con María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde nuestros estudios en la capital francesa. En esta ocasión les proponemos una charla con una voz conocida de nuestra emisora. Nuestra invitada de hoy fue periodista, trabajó aquí en París con nosotros y hace unos años se convirtió en fotógrafa. Hoy nos presenta su trabajo en un nicho muy particular de la fotografía, porque es fotografía en la calle y con perros. María Camila Morales, muchísimas gracias de estar con nosotros aquí en Carrusel de las Artes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a mi colega, por invitarme, y pues todo un placer volver a lo que fue mi casa aquí en París.
Bueno, fotografía, perros y el espacio público es el cóctel que les presentamos hoy en Carrusel de las Artes. María Camila, qué agradable verte nuevamente aquí en París y en esa reconversión que has hecho, ¿no? Hacia la fotografía. Fuiste, trabajaste con nosotros en Radio Francia Internacional, te fuiste a Estados Unidos y ahora desarrollaste un nuevo proyecto que, como lo decía yo, mezcla fotografía, fotografía de calle y perros. Y antes de hablar de tu trabajo concretamente, quisiera saber cómo fue ese cambio de periodista a fotógrafa.
Pues mira, cuando me fui a Estados Unidos no podía realmente trabajar porque me fui por mi esposo y tenía una visa que no me permitía ejercer ningún empleo. Entonces empecé con la cámara a ver lo que sucedía. Que haya dejado totalmente el periodismo, aquí aprendí cosas que eran muy importantes y si ven mis fotografías, ahí hay unas raíces que dicen, estoy contando una historia con la fotografía de calle. Así que así fue básicamente por no poder trabajar y lo que estaba con la cámara.
Y ahora, bueno, tus fotografías son hechas en la calle, sí. Son amos con sus perros. ¿Qué buscas? Porque nos decías que hay esa vena periodística. ¿Buscas contar una historia con tus fotos?
Sí, yo pienso que en cada momento que hay con el perro, gente que dice amo, gente que dice papá, no vamos a entrar en dueño, en ese debate, hay una historia, algo está sucediendo y la puedes o leer inmediatamente o te la puedes imaginar. Entonces, cuando trabajamos aquí en RFI y cuando trabajaba también con El Tiempo en Colombia, por lo general siempre había algo de visión que nosotras no manejábamos en esa época, todo estaba muy dividido. Entonces estoy tratando de tomar lo que los fotógrafos, camarógrafos y colegas veían de lo que nosotros hacíamos en una imagen, entonces eso es lo que transmito. Y yo creo que las imágenes que vas a ver, espero que compartamos lo mismo, es dulzura, es un momento mágico, es una conexión que es muy difícil de explicar. Tal vez lo entienden las personas que tienen perro, que tuvieron perro, y eso es lo que estoy mostrando.
Uh-huh. Y ahora tus fotografías son hechas en el espacio público.
Sí.
Son muy espontáneas, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa la calle?
La calle porque la gente no está posando. No tengo nada contra el estudio, al contrario, grandes fotógrafos de estudio, pero yo creo que es en el momento en el que estás, en el que eres más tú, y en el que tienes una conexión con el perro más importante. Entonces eso es lo que quiero, esas cosas que la gente por lo general como está pensando en otras cosas, porque es el ruido de la calle, porque son los carros, no están pendientes, no hay pose y es real. Eso es lo que busco, la realidad.
Del amo o del dueño o del propietario del perro, porque el perro nunca va a posar, ¿no?
Buscas la conexión, la conexión. Hay gente que me dice, pero es que los animales, ustedes lo que hacen es que los humanizan. Les digo, pónganse detrás de una cámara, del objetivo de una cámara, van a ver que los perros sonríen. Los perros se ponen de mal genio, los perros son celosos.
¿Tienen su personalidad?
Tienen su personalidad y en unas fotos, la exposición que voy a mostrar aquí en París se llama Compañeros de Vida. Entonces es el amo, el dueño, la persona que está con su perro. Pero en otras, la que mostré en Colombia hace 2 años que se llamaba Canis, son solamente los perros. Entonces ahí puedes ver que algunos de pronto posan, son sus miradas y si se dan cuenta de la cámara porque tienen un oído excelente.
Tú hablabas de esa atmósfera del espacio público, de la calle, de los sonidos. ¿Cómo es hacer fotografía en la calle? Me imagino que para captar esas imágenes, que además, como tú decías, son espontáneas, tienes que ser muy precisa, tienes que tener oído, tienes que... ¿Cómo le haces para captar el momento mágico de esa conexión?
Básicamente el street photographer, el fotógrafo de calle, lo que más tiene desarrollado es el oído.
Nosotros más estamos, que el ojo.
Más que el ojo. Estás siempre pendiente de dónde viene el ruido, porque cuando hay ruido hay acción. Entonces ahí es donde vas con la cámara y lista para hacer el clic. Y pues hay una parte de magia y también hay una parte de suerte, eso no lo podemos negar. Y las calles, por ejemplo, Nueva York es todo el tiempo tienes que estar muy atenta. Yo salgo 1, 2, 3 horas a caminar y llego muy cansada porque estás pendiente de muchísimas cosas. Pero sin duda para mí, lo he aprendido de los grandes maestros, es el oído.
Muchas fotos en Nueva York, en París, en Londres, que nos hacen ver que finalmente el espacio público también es de los perros.
Claro, y que somos ahora y nos estamos convirtiendo en una sociedad multiespecies y que en estas ciudades nos tenemos que adaptar. Estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de la arquitectura, estoy hablando del diseño, porque es una realidad, no lo podemos seguir negando. Ellos hacen parte de la sociedad y hacen parte de las ciudades. Y bueno, se ven muchísimo más porque son ciudades que estamos unos encima de otros, o en Nueva York o en Londres, y están ahí todo el tiempo. pero para mí ellos hacen tan parte como un buzo, como el carro, como nosotros caminando. No es que me vaya solamente a ver, ay, qué lindos los perritos y demás, es que de pronto estoy y aparecen. Ellos son como, como parte del paisaje, habitantes que se tienen que respetar y que tienen que tener un espacio también.
Y dime algo, ¿hay ciudades que sean más caninas que otras o que sean más canina friendly que otras?
Sí. Sí, sin duda. Londres es más canina friendly, tiene muchos más parques en la ciudad, entonces no se siente ese estrés entre los que tienen perro y los que no tienen perro. París lamentablemente está yendo para atrás, hay un real problema en este momento con varios arrondissements, varios barrios,
distritos
que tenían parques caninos y que los están cerrando por el ruido. Bogotá es complicada para los perros, depende un poco, hay más comercios, por ejemplo, hay más parte comercial, pero como administraciones creo que nos falta mucho. En América Latina falta mucho, pero sin duda para mí, dog friendly, Londres.
¿Y eso lo sientes tú en el manejo de la fotografía, en tu práctica de la fotografía?
Sí, lo veo y veo la reacción de la gente, veo cómo están los perros. También uno puede ver el estrés de los perros, uno sabe si... ¿cuál es la situación en ese momento, si tienen el acceso a parques caninos o no? Eso se siente cuando estás tomando las fotos. Y también pues, es más fácil o no lo que encuentras, que te los encuentres en los buses o que te los encuentres en el metro. Uno sabe que es muy difícil que me los encuentre, por ejemplo, en el metro. En Londres estoy sentada y es ni siquiera tengo que sacar la cámara grande, es con el celular que estoy.
Porque es mi compañero.
Sí, es mi compañero como... ¡Ah! Y tomo la foto. Es en Nueva York pasa eso. Aquí es un poquito, en París es un poco más complicado.
Háblanos de las historias que has podido descubrir, explorar. ¿Hay algo en particular que te haya quedado en la cabeza de esas historias que sales a buscar a la calle?
Sí, me impresiona que la gente, cuando hago el primer clic, la gente se voltea y vienen espontáneamente a preguntar qué es lo que ha sucedido con la foto y empezamos a hablar y me cuentan la historia. Una señora, eso fue en unas vacaciones, creo que fue el año pasado, que llevaba un perro en el hombro. Y yo la vi, le tomé la foto, se volteó, empezamos a hablar. Perro de 13 años, y en el verano lo lleva todos los días a que haga su fisioterapia en el mar, pero es en Gran Bretaña, y la playa tienes que bajar unas rocas. Pues la señora todos los días lo hace por su perro, 13 años.
Eso dice mucho de la conexión que puede tener el humano con...
Exacto, y otras personas que te dicen que sus perros le salvaron la vida. Es todo el problema de salud mental y lo que significan los perros. Pues ya hay unos que son perros de terapia, que son certificados, pero gente que dice, mire, yo estaba en un mal momento, sobre todo en COVID, y fue gracias a mi perro. Entonces eso te marca. O fotos que has tomado y los perros se han muerto y te llega el mensaje diciendo muchísimas gracias que me la encontré un día en la calle porque este es mi mejor recuerdo. Me pasó hace muy poco con una perra en Bogotá que se llamaba Gala y me llegó el mensaje de la dueña y eso llega aquí.
Uh-huh. Y ahora que hablas justamente del corazón, de los sentimientos, quisiera que me hablaras de la relación que tienes con una asociación muy particular porque tus fotografías también tratan de ayudar a los perritos que buscan una familia.
Sí, se llama Fundación Animal Love, está en Zipaquirá y tienen en este momento 400 perros. Eso es mucho. Y empecé con ellos porque empecé a ayudarlos de una forma con la fotografía canina, pero también para ver cómo podíamos organizar todo una estrategia porque los iban a sacar del lugar en el que estaban por un problema de ordenamiento territorial que suele suceder en América Latina. Y me enamoré perdidamente, entonces ahora soy voluntaria, gran madrina, les tomo fotos y cuando publican las fotos, pues yo espero en el fondo de mi corazón que alguien se va a enamorar de uno de los perros y le van a dar una casa, una familia para siempre. Tengo un gran, gran cariño por esa fundación.
Uh-huh. Quería que me hablaras de un elemento en tus fotografías que es el blanco y negro. Y cuando yo las veía blanco y negro en la calle, me hiciste pensar en los grandes maestros de la fotografía, que son Doisneau, que son Cartier-Bresson. ¿Tienes algo de ellos? ¿Tienes alguna influencia de esos grandes maestros?
Muchísima, muchísima. Para mí, grandes maestros. Elliot Erwitt, gran maestro también. Y blanco y negro, mi cerebro funciona blanco y negro. Y pienso que las historias se cuentan en blanco y negro. Eso es una totalmente personal. En ese momento pienso que hay una contaminación de colores que realmente ya no sabes los colores que son de verdad, que no son de verdad. y que el mensaje, lo que quieres transmitir, tiene mucho menos contaminación si va en blanco y negro. Blanco y negro son colores difíciles, no es porque me vaya por el lado simple, pero pienso que llega más fuerte y más rápido ese mensaje. Así que, y pues, influencia sin duda, Henri Cartier-Bresson, maestro de grandes país. Maestros, claro. No, los franceses, pero yo me acuerdo, mi televisión fue en blanco y negro, las grandes películas de Hollywood fue en blanco y negro, de pronto es que es un alma antigua en cuerpo
tiene
joven, vamos a decir, total.
De los años 30, 40,
y quizás. La sumo totalmente, sí.
Una palabra sobre la exposición que presentas aquí en París, se llamaba, nos decías, Compañeros de Vida, ¿qué presentas en esa exposición?
Pues son 34 fotos que he tomado en Londres, Nueva York, Washington, y es un homenaje a los perros. Es realmente decirles muchísimas gracias por habernos salvado durante la pandemia, porque fueron salvavidas mentales y físicos de muchísima gente, y van a haber muchas, se llaman mascarillas en Colombia, en Estados Unidos se llaman mask, entonces muchas de las fotos que van a ver, porque les permitía a la gente salir y no entrar en esas depresiones profundas. Entonces, de una forma es decirles muchísimas gracias, aquí seguimos, y me hubiera gustado que después de la pandemia hubiéramos cambiado y que hubiéramos evolucionado a tratarlos mejor, pero lamentablemente de ellos hemos aprendido muy poco, y seguimos siendo muy crueles.
Bueno, que sirva esta declaración para pasar ese mensaje, María Camila. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De recuerdo a quienes nos ven y quienes nos escuchan que te pueden encontrar en Instagram. La cuenta se llama Pausing Duck Photography. Les ponemos todos los datos en nuestro sitio web. Muchísimas gracias por regresar a esta casa que es la tuya, y pues a todos ustedes por su sintonía. Muchísimas gracias. Merci y au revoir.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en